Buenos días. Entramos en una semana decisiva en la causa contra Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado se encuentra al borde del banquillo. Todo va a depender de la decisión que tome el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que esta semana ha citado a declarar a cuatro periodistas y a Carlos Neira, abogado de González Amador. Mientras tanto, hoy García Ortiz se va a reunir con Pedro Sánchez, que ha convocado a su Comité Federal para intentar abordar esta crisis interna. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Gobierno y Ferraz son una olla a presión. Todos asumen que nada podrá ser igual con un fiscal general sentado en el banquillo. El rumbo de la investigación del Supremo por la supuesta revelación de secretos les sitúa desde hace semanas en esa pantalla. Una cuenta atrás, próxima a su final. Pedro Sánchez sostendrá a Álvaro García Ortiz. En la Moncloa han concluido que su caída solo agravaría la imagen de debilidad del gobierno. Algo inasumible. Y los socialistas lo hacen bajo la premisa de que estamos en guerra, que es un mensaje bélico repetido por la cúpula. Que no nos subestimen, añaden, la dirigencia es consciente de acumular nuevas pruebas de resistencia tras la apertura de juicio oral contra David Sánchez junto a Miguel Ángel Gallardo, a sumar además a tener a Santos Cerdán en el punto de mira de la UCO. El atrincheramiento, admiten cuadros medios, puede carbonizarnos, pero se trata de confiar en el presidente, que ya prevé ausentarse de la próxima sesión de control en el Congreso.
Todo esto cuando se cumplen 4 semanas del apagón. Seguimos sin conocer las causas que provocaron que la península ibérica se quedara a oscuras durante más de 10 horas. El gobierno niega que su fuerte apuesta por las renovables esté detrás, pero lo cierto es que este mes se ha tirado un 40% más de los ciclos combinados, y esto con el verano a la vuelta de la esquina. Marta Ruiz.
Tras el apagón se busca más estabilidad. Así los ciclos combinados están cubriendo un 13% de la demanda. Es un 38% más que en abril, aunque la solar sigue liderando, aportando el 41% de la generación en horas de luz, seguida del agua y el viento. Esta fuerte generación renovable y la baja demanda hace que, de momento, no notemos el encarecimiento que suponen los ciclos combinados y el fuerte repunte del 60% en los servicios de ajuste, la herramienta de red eléctrica para garantizar el equilibrio de la red. Pero si esta tendencia se mantiene, cuando llegue el calor lo notaremos, y mucho, en la factura. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Posiblemente hablaremos de un mes de julio tocando con los dedos la situación, de mejor caso, de los 100 euros mega, es decir, un encarecimiento de un 30%.
De momento, mayo va camino de ser el mes más barato de la historia, rozando los 14 euros megavatio hora de media mayorista, con una factura media de 50 euros en tarifa regulada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la semana arranca. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Con el tiempo veraniego acechando a la mayor parte del país.
Afrontamos la última semana de mayo con cielos despejados en casi toda la península, excepto por las nubes que cubrirán el extremo norte e incluso algunas lluvias acompañadas de tormenta que pueden caer en el Cantábrico y en el Pirineo catalán. Las temperaturas bajan un poco en algunas zonas de la mitad norte, aunque seguiremos teniendo más de 20 grados de máximas en todo el país, llegando a superar los 35 en algunos puntos del Guadalquivir.
Gracias, Juan. Todo esto después de una noche histórica para el deporte español, en la que Àlex Palou se ha convertido en el primer deportista nacional en ganar las 500 millas de Indianápolis. El piloto barcelonés ha completado así la triple corona del automovilismo, sumando su victoria a las de Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco y a las de Marc Gené, Miguel Molina y el propio Alonso en las 24 horas de Le Mans. Palou, que ya ha ganado 3 veces el título de IndyCar, ha conseguido una de sus grandes ambiciones, y es que hacía años el de San Antonio Villamayor había afirmado que su carrera estaría incompleta si no conseguía ganar en el mítico óvalo de Indiana. Una victoria que además le catapulta hacia su cuarto título en la categoría. Y es que de las 6 carreras que se han disputado hasta ahora esta temporada, el español ha ganado 5 de ellas y en la otra quedó segundo. En todas las imágenes posteriores a la carrera, a Palou se le veía tremendamente emocionado.
Increíble, increíble. No voy a cansarme de escucharlo, seguro. Es increíble estar aquí hoy. Ha sido un inicio de temporada increíble. Y esta carrera también. La verdad que todo mi equipo ha hecho un trabajo excelente todo el mes de mayo. Pero sobre todo hoy, todos los pit stops, la estrategia. Y estar hoy ahí. Hoy aquí con la leche, con este anillo, es increíble.
5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Gracias por dedicarte a, bueno, pues a pasar la madrugada en un programa de radio en el que no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que a pesar de todo nos demuestran que la vida tiene sentido y que, oye, poco a poco pues vamos acompañando a la gente que está trabajando. Intento visualizar desde este estudio, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, eso es lo primero, disculpa, intento visualizar quién está al otro lado de la radio, ¿no? Y me pongo a pensar en los taxistas, en la gente que está conduciendo, en la gente que no concilia bien el sueño y que tiene que recurrir a la radio, la gente que está sola, la gente que está agobiada, preocupada, la gente que está con la incertidumbre de un diagnóstico, la gente que sale a trabajar ahora, la gente que está estudiando. Hay mucha gente que está escuchando la radio y eso es maravilloso. Y de vez en cuando, tranquilamente, me gusta reflexionar sobre cosas que están sucediendo. Y es verdad que hace unas semanas, pues digamos que varios compañeros de aquí de COPE viajaron a Roma para informar sobre el cónclave que se iba a celebrar tras la muerte del Papa Francisco. Mira, y es verdad que fue un momento sin duda muy especial, que tuvo lugar en un lugar en el que pues no paran de surgir historias y anécdotas, y quizá por todo ello la ciudad eterna pues como que sigue siendo el destino soñado para miles de personas. Una de ellas es Mari Carmen, ella es viguesa, que a sus 88 años pues se ha subido a un avión por primera vez para conocer Italia y hacer realidad su sueño.
Pues quería ir a Roma, más nada por ir en avión, que nunca había subido en avión. Estuvimos en el Coliseo, que me parecía bonito, la fuente de deseo, y me encantó la experiencia. Para mí fue maravilloso.
Mira, Mari Carmen ya ha bautizado a la Fontana di Trevi como la fuente del deseo. Dice que nunca es tarde para cumplir un sueño y nuestra protagonista pues se lo ha tomado al pie de la letra. Y lo ha podido realizar, eso sí, gracias a la Fundación Adopta un Abuelo, que según su propio lema, trabaja para crear lazos de compañía entre personas jóvenes y personas mayores. Mira, y alguien que puede atestiguar todo lo que esto ha significado para Mari Carmen es Rosy Hernández. Ella es la terapeuta que ha viajado con ella a Roma.
Imagínate, una mujer de 88 años que no había volado nunca en avión. Yo pensaba todo el rato, qué valiente. Pero así como iba muy nerviosa, luego la veías en el avión, que enseguida cuando ya despegó ya se quedaba tranquila. La cosa es que no quería parar. O sea, era una mujer activa, no, lo siguiente. Yo la llamaba Carmen 4x4 porque era difícil seguir el ritmo.
Y es que cuando tenemos un sueño y lo deseamos con todas nuestras fuerzas, pues nada es capaz de detenernos. Pero es verdad que la mayoría de las veces también necesitamos de una cierta preparación, como estos viajes que no surgen de la improvisación. Para que la experiencia sea la mejor posible, hay que tenerlo todo bien atado desde el minuto uno.
Desde recogerla en su casita, llevarla en el avión, después vamos con ella a un alojamiento donde dormimos con ella, y luego tenemos un itinerario de actividades un poco en función de lo que ella quiere hacer, que nos ha dicho que más ilusión le haría hacer. Entonces, pues bueno, lo disfruto muchísimo. Todo está como completamente organizado.
Aunque por encima de todas las maravillas que ha descubierto, y han sido unas cuantas, pues está la unión y el vínculo que se crea en un viaje como este. Y es que son muchas horas de compañía y de risas las que al final crean un lazo que seguro les va a mantener unidos pues durante mucho tiempo.
Luego a nivel personal también es el vínculo que creas. Es que llevamos 3 días juntas conviviendo. Desde que te recojo hasta que te llevo, dormimos la siesta juntas, nos levantamos juntas, vamos a desayunar, vamos a comer. Al final se crea como una especie de piña en esas experiencias que de verdad que es súper graciosa.
Pero hay que decir una cosa, y es que todos los viajes tienen su final. Y aquí Mari Carmen pues ya está de vuelta en casa con su hija Soledad, que recuerda muy bien cómo ha vivido su madre esta experiencia de volar y conocer Roma por primera vez.
Lo primero que dijo, que venía muy cansada el día que llegó, pero luego ya nos dijo que la había pasado muy bien, que había comido muy bien, que las chicas habían sido súper agradables, muy cariñosas, y vamos, vino encantada, encantadísima de la vida.
Y es que Soledad pues solo tiene palabras de agradecimiento para la Fundación Adopta un Abuelo, y como sus padres, pues ella es gallega y cuenta hasta ese momento, Mari Carmen, que solo había viajado a Madrid, a su tierra y viceversa, poco más. Sin embargo, gracias al equipo de la Fundación, pues su madre ha podido cumplir su sueño a los 88 años de edad.
Hacen una labor increíble, la verdad. Porque personas así como mi madre, que no han viajado nunca, para ella ha sido
para ella y para mí, si quieres que te diga la verdad, porque a mí también me ilusionó mucho que la hubieran elegido para ir de viaje. Y luego viéndola a ella, pues mucho más, evidentemente.
Hombre, aquí te tengo que decir, Ponedor, que la historia de Mari Carmen, pues como que ha sido la historia de un cuento, ¿no? Porque ha visto el Coliseo, ha visto el Vaticano, que para ella era muy importante, y más en esos días. Incluso ella y Rossi, su acompañante, pues pudieron irse de ruta gastronómica por el Trastevere. Es que esto sucedió. Ella no es la única que ha podido cumplir su sueño. Adopta un abuelo, trabaja ya con mayores de muchos países y suma más de 14.000 voluntarios. Bueno, pues Paula Bayoko, del equipo de recursos humanos, explica perfectamente cuál es el sentido de esta fundación.
Lo que hacemos es acompañar a personas mayores alrededor de toda España, donde los voluntarios acompañan tanto de manera presencial como también puede ser a través de llamada. Cumplimos distintos sueños, como en este caso de Carmen, como también hacemos distintas actividades de voluntarios, donde participan distintos voluntarios con los abuelitos realizando talleres, manualidades.
Seguro que a la fundación le quedan muchas personas mayores a las que ayudar a cumplir sus deseos. Bueno, pues hoy hemos conocido, te he dado a conocer el de Mari Carmen, una gallega de 88 años que por fin ha viajado en avión a Roma, la gran ciudad eterna.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Melchor está estudiando, que si Joaquín comienza a trabajar ahora, pero bueno, es nuestro sino en Poniendo las Calles, las cosas que va haciendo la gente, pero a esta hora también están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, y además el arte, tú sabes que es muy subjetivo, ¿no? Cada año en Arco se demuestra, hay veces que nos muestran, ¿no?, los telediarios, los periódicos, obras que no entendemos del todo y a veces se venden por un pastizal, es decir, sí. El experto en arte las aprecia. A mí me cuesta, pero claro, esto, como digo, es algo completamente subjetivo. Cosas, Pulpo, que a ti te pueden gustar, a mí me pueden parecer un horror y viceversa. Pero más allá de lo que son nuestros gustos, hay proyectos que llaman la atención a todo el mundo. Y mucho más si estos proyectos salen a la calle, es decir, los podemos ver. Hoy te traigo el arte de un dúo, una pareja, que se llama a sí misma Los Aquamen. ¿Vale? Y como bien indica el nombre, el agua está muy presente en sus presentaciones.
Miedo me da, vea.
Ya, es que siempre son cosas extrañas. Random, que dicen los jóvenes. Son que no tienen sentido alguno. Yo la verdad es que creo que sería feliz bajo el mar si fuera este animal mitológico, claro. Es decir, si tuviera branquias, porque si no, nos moriríamos. Yo no aguanto nada debajo del agua, me cuesta bastante, me pone nerviosa, no sé por qué. Pero bueno, la historia es que más que vivir bajo el mar, lo que hacen estos dos a Aquamen no es tampoco disfrazarse, ¿eh? No llevan ni aletas, ni cola, ni se sienten una sirenita, nada de esto, ¿no? Pero estos lo que hacen es que su obra más icónica consiste en pasearse por las calles con una pecera en la cabeza.
¿Perdona?
Ya, no sé qué te estarás imaginando, pero me refiero a estas peceras redondas.
Sí, 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 que entran por arriba los peces y el agua.
Eso es, y vale, que, vale, hombre, vale. Vamos a ver, hay gente que tiene peceras en su casa espectaculares, ¿no?
Sí, muy bonita, sí.
Acuarios, que llamaríamos más acuarios, ¿no? Esto es pecerita, la redondita, la que parece una escafandra.
Sí, sí, efectivamente, que parece como una bola, pero arriba tiene hueco.
Eso es. Sí. A la que te puedo decir que no le falta detalle, ni los peces naranjas propios de los dibujos animados, ni, por supuesto, el agua. Claro, yo al verlos no he podido evitar pensar.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Claro, es que ¿qué estás haciendo con tu vida cuando te dedicas a pasearte por las calles con una pecera encima de la cabeza? O sea, metida. O sea, con tu cabeza metida dentro de la pecera.
Sí, sí,
que
sí.
Que está dada la vuelta.
Es todo muy raro, sí, sí, es todo muy raro.
En serio, es que es de lo más curioso, porque te digo una cosa, la pecera hace efecto lupa.
Hombre, claro.
Así que sus cabezas parecen el doble de grandes, que parecen unos cabezones. Y, por ejemplo, partes del cuerpo, como las orejas, pues se ven todavía más desproporcionadas.
Claro, es todo anormal.
Es todo anormal. Vamos, ahí van los dos como Zipi Zape paseando con toda la pinta de caricaturas andantes.
¡Somos iguales! Pero iguales. Vamos, que si fuéramos cromos, estaríamos repe.
Ay, Pulpo, te lo digo en serio, es que yo no lo puedo evitar, no entiendo nada. Mira, bueno, que
hubo una cosa que se habló otro día en el programa de Herrera que me encantó, y es que una señora de la limpieza, bueno, pues en un sitio de estos de arte, decía, vamos a ver, ¿esto es arte o lo puedo tirar?
Claro, tú imagínate cómo es la cosa cuando una persona dice esto realmente.
Genera mucha duda, claro.
Claro, hay cosas que son obvias. Tú cuando paseas por el Prado ves un cuadro de Velázquez y no se te ocurre decir, esto puede, va para afuera, pero cuando tú ves algo que dices, esto perfectamente podría estar en el contenedor de basura o aquí colgado. Pues
¿esto es arte o lo puedo tirar?
Hazte preguntas.
Claro.
O sea, hazte preguntas. ¿Puedo decir una cosa? Aquí tenemos también a nuestras compañeras, las personas que se dedican a decentar COPE mientras que el resto escribimos y le damos a la tecla. Sí. Ellas son las que hacen que el suelo esté, que podamos caminar por él. Y estas compañeras, hay veces que ven una ristra de periódicos y dicen, pero esto ya para tirar, porque ¿para qué queréis esto?
Claro, ¿esto pa qué vale?
Y aquí hay veces que dicen, no, no, es trabajo de documentación, lo necesitamos, claro. Hay que guardarlo. Claro. Pero ellas le daban boleto rápido, la verdad.
Claro, claro. Y luego nosotros nos enfadamos, eso también.
Esa es otra, encima nos enfadamos. Pero es que ellas dicen, ya, pero es que mi cometido es ordenar.
Claro, claro.
O sea,
claro.
No te voy a dejar esto aquí, encima. Claro.
Y aquí soy muy desordenados.
No entremos en eso porque menudas cosas ven las pobres, ¿eh?
Que nadie se asome al armario que tenemos ahí.
Ah, no, pero el armario está cerrado.
Por eso, porque es que ya no, si lo abrimos se va a caer todo.
Ahí tenemos síndrome de Diógenes, pero
ahí
no
hay
se
vida
ve.
Propia, ¿eh?
Pero cuidado. No se ve. No uh-huh. se ve. Nosotros somos muy pulcro fuera.
Ya.
Pero luego el armario lo tenemos
mangado. Como un día nos hagan una inspección, van a decir, ¿pero esto qué es? O sea, esto es insalubre, porque hay materia orgánica, ¿eh?
Totalmente. Bueno, yo de vez en cuando trato de echarle un vistazo y hay veces que digo, ay, esto tiene ya 2 años, pero...
Hay un queso...
Este queso tiene ya 2 años.
Hay un queso que empezó siendo un queso de sándwich. Ahora nos pagan una pasta por haber generado un queso de Cabrales, ¿eh?
De hecho, forma parte de la comunidad el queso exponedor.
Es maravilloso, vea. Hay que meterle mano. A ver quién tiene narices un día a comerse una tapita de ese queso.
Jolín, pero el queso no es como el alcohol, como el vino, que cuanto más tiempo fermente, mejor.
Claro, por eso digo, si es que ahí, bueno, yo creo que va a vivir nuestra jubilación, vea.
Le vamos a presentar este año al concurso el mejor queso de España. Que siempre gana uno de...
Al queso de España,
que siempre
claro
gana
sí.
el de Cabrales.
De que
pues
sí.
este año va a ganar este.
Es el queso
este,
ponedor
no tenía pedigrí,
del armario.
Claro, no tenía pedigrí, pero lo ha adquirido.
Claro, está lo de los discos, ¿eh?
Se va a hacer famoso. Bueno, yo la verdad que no entiendo nada. Mira que cada vez soy más tolerante con la pedrada ajena, por ejemplo, la que tenemos nosotros. Sí. Pero yo a esto de lo de la escafandra, de lo de la pecera, vamos, sí, en la cabeza, sí, sí, sí. no sé cómo calificarlo. No. Aun pareciéndome una total absurdez, mira que te digo, Pulpo, que el asunto tiene miga, porque a mí me ha surgido una pregunta, claro. De, oye, ¿cómo se lo ponen para que no se caiga todo el agua y los peces? Uh-huh. No sé, a mí los pobrecitos peces no tienen ninguna culpa.
Eso me preocupa mucho.
A mí esto me preocupa. Claro, yo supongo que la cabeza irá como una especie de cámara interior y un cristal a modo de pared será lo que mantiene el agua dentro del recipiente, así como a los peces. Vamos, quiero creer, pero no lo sé. Según cuentan estos dos Aquaman, su actuación o performance, como lo quieras llamar, está enfocada precisamente a hacer reflexionar al público sobre el medio ambiente, ¿vale? Un punto a su favor. ¿Qué podríamos decir de todo esto? Pues que aquí lo estamos contando. Eso han llamado tanto la atención que mira, aquí estamos. Uh-huh. Así que algo de éxito han conseguido. Un punto en contra. Uh-huh. Es que da la sensación de que...
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Y claro, sí, la credibilidad se resiente un poco, Pulpo. Claro. Pero bueno, ellos van tan contentos con su pecera en la cabeza. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Eh? Para opinar al respecto.
Desde luego que sí.
Bueno, vamos a escuchar a Metallica y no por nada relacionado en concreto con la banda. ¿Quién no ha soñado, Pulpo, alguna vez con ser una estrella de la música? Pues ese sueño ahora puede cumplirse si eres fan de este género, del heavy metal. En los Países Bajos, el Summa College de Eindhoven tiene una facultad que se llama The Metal Factory, que es la fábrica de metal en español. En ella se enseña todo lo necesario para ser un artista completo, desde clases de canto, que se basan en aprender a dominar el arte del grito, hasta tocar la guitarra, el bajo, la batería, eso sí, todo adaptado al heavy, como te habrás dado cuenta con lo de los gritos. Pero claro, y cuando acabas los 3 años de formación que tiene esta escuela, ¿qué salidas laborales puedes encontrar? Pues muchísimas. La universidad te asegura que podrás dedicarte, por ejemplo, a la composición y a la producción. Hombre, nadie te asegura que vayas a ser los AC/DC, ¿vale?
Ya,
eso
claro.
No te lo asegura nadie.
Claro.
Pero te puedes dedicar a la composición y producción musical, enseñar o incluso seguir aprendiendo. Y es que algunos graduados han seguido con su formación, llegando a entrar en escuelas de prestigio como el Conservatorio de Ámsterdam. Casi nada. Ahora nos queda por ver si alguno de estos pupilos llegan a hacer temas como el que estamos escuchando de Metallica.
El rock también forma parte de este programa de radio, Los Ponedores, poniendo las calles. Seguimos en esta casa. Pues es que es verdad, las calles no se ponen solas porque hay un montón de gente que está trabajando y levantando España.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues es verdad, fíjate lo que nos dice este ponedor que se llama Jesús. Dice, muy buenas noches, señor Pulpo. Felicidades por tu programa desde Caravaca de la Cruz. Yo soy ponedor y trabajo de noche en una fábrica de plásticos.
María Oliver también nos está escuchando. Ella vive en Estados Unidos, trabaja en un instituto, dices, como una profesora asistente, ¿no? En las clases de inglés para la segunda lengua, para aquellos estudiantes que son inmigrantes. Soy una teacher assistant y me encanta ser ponedora.
Toma ya, qué bien.
Buenas noches, Carlos, Bea, equipo. Venga, soy un ponedor de la placa al banca del grupo Securitas. Aquí José Luis. Ya tengo dos diplomas vuestros, pero vamos, sigo insistiendo. Que
quiero 10.
Tengáis buen día. Y nada, librando hoy. Soy ponedor de la COPE.
Qué grande. Gracias, José Luis. Otro mensaje dice: muy buenos días. Saludos, Pulpo, Bea. Yo me llamo María Jesús. Trabajo de noche en una farmacia en Sevilla. Y es que me ayudáis a pasar la noche y el programa es muy, muy entretenido. Yo también soy ponedora, dice María Jesús.
Mira, Juan José García está trabajando poniendo las calles, dice, en la recogida de basuras de su ciudad, en el concejo de Corbera, de Asturias, con el camión. Nos manda un saludo para todos los ponedores, pero especialmente quiere saludar a sus compañeros de trabajo, a Víctor, a Evaristo y a José Luis.
Mira qué bien, pues nada, hay que dar saludos.
Pulpo, me llamo Juan Miguel, voy de Dinojosa del Duque, dirección a Córdoba, a cargar para que no se pierda la tienda de barrio, que es súper importante,
claro.
Donde va a encontrar calidad, precio y un conocimiento de la materia que no lo vas a encontrar en otro sitio. Pues nada, yo también soy ponedor.
Muchísimas gracias por ese mensaje y tienes toda la razón del mundo. El comercio de barrio, el comercio más cercano a las personas. Un abrazo y que se consiga, desde luego que sí. Un saludo nos dice este ponedor, Ignacio, nos dice: buenos días, tropa, desde Tarabela de la Reina. Vamos a por otra jornada en seguridad privada. Gracias por vuestra compañía y nos manda un abrazo. Es Ignacio de Tarabela de la Reina.
También José Julián está en Sumarcárcel, en Valencia. Dice: yo soy carnicero de mi propio comercio, también soy verdulero, también soy panadero y me encanta ser ponedor de calles.
Toma ya, Bea, por favor.
Buenos días, aquí Hola. El Pirañita de Utrera. Un saludito para toda la gente buena que hay aquí en este programa. Venga, ya está aquí el Piraña, ¿eh?
El Pirañita de Utrera. Un abrazo y buena ruta, hermano. Gracias. Saludos, Pulpo, Bea. Yo me llamo Daniel, soy camionero, estoy en Madrid. Hago la ruta Madrid-Vigo y estoy llevando paquetería.
Joseba, que está currando mientras nos escucha, dice: soy rutero de Albacete a La Carolina, Jaén, ida y vuelta, imaginad los kilómetros y me encanta ir con vuestro programa. Un beso, un saludo muy grande y soy ponedor.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Hola. Aquí un ponedor, el Kirri, del Chaparral, Murcia, transportando patatas fritas, Rubio, para Valencia. Bueno, que paséis buen día.
¿Hay algo más adictivo que una patata frita de bolsa?
No, o sea, y está demostrado, además.
Unos churritos. Es que, por favor, esas cosas frititas son delicias, auténticas delicias, de verdad. Pues buena ruta y que lleguen las patatas perfectamente, que no estén rotas, por favor. Saludos, Pulpo. Ponedores, yo me llamo Fran. Estoy ahora mismo en mi garita, en una urbanización de las afueras de Sevilla. Yo también soy ponedor. A ver si alguien y algún día pues me diplomo y consigo el diploma oficial de ponedor de calles.
Tenemos a Yolanda, que entra a las 6 de la mañana, pero se levanta mucho antes porque tiene que irse hasta la Universidad de Mérida. Dice: una horita más o menos os escucho y luego ya a Carlos Herrera.
Gracias.
Hola, buenos días, ponedores y ponedoras. Mira, yo soy también ponedor, soy José, de Murcia, y escucho mucho vuestro programa del Pulpo, y ya que madrugo con vuestro programa, ya que soy barrendero. Y nada, de camino al trabajo. Soy ponedor.
Muchas gracias por estos mensajes que los hemos encontrado en el WhatsApp, en el 662942605 y también a través de facebook.com/poniendolascalles. Nuestra ronda de ponedores es la realidad de quien se encarga de poner en las calles a España. A las 5:28, las 4:28 en Canarias y en directo ponemos las calles. Y también hay que decir que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Arturo, ahí estará. Muy buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Cómo han estado las cosas?
Pues muy tranquilito. Ahí en casa con mi chica, aprovechando para descansar mucho, que luego ya sabes cómo vienen las semanas.
Sí, desde luego. Porque empieza fuerte esta, por cierto, ¿eh?
Pues sí, y es que de hecho la noche de este domingo nos ha dejado a última hora un acercamiento de Donald Trump con Europa. Dos titulares dio el presidente norteamericano. El primero, que tras hablar con Ursula von der Leyen por teléfono, ha aceptado su oferta para prorrogar los aranceles del 50% hasta el próximo próximo 9 de julio y ha quedado también en reunirse con la representante del Parlamento Europeo. Y el otro es casi más llamativo, y es que Trump ha sido muy duro en sus críticas a Putin por los ataques sobre Ucrania que Rusia ha lanzado este fin de semana y que se han saldado con 14 muertos y al menos 70 heridos. El norteamericano ha llegado a decir que su homólogo del Kremlin se ha vuelto completamente loco y que está matando innecesariamente a un montón de gente y no solo soldados. Habrá que ver cómo responden desde Moscú a esto. Mientras
¿Qué tarde se ha dado cuenta, pues lo sí. que está haciendo Putin?
A mí me sorprende porque él estaba muy convencido en la campaña, decía que en 24 horas iba a acabar con la guerra sí. en Ucrania, y yo creo que fue llegar al poder y darse cuenta de la magnitud que tenía todo esto, que no se iba a resolver tan fácil.
Es verdad.
Lo que tampoco se va a resolver tampoco muy fácil es lo que tenemos en clave nacional, Pulpo, yeah. porque arrancamos la semana pendientes del caso contra el fiscal general del Estado. Esta puede ser una semana muy clave con las que podrían ser las últimas declaraciones de la fase de instrucción, la de cuatro periodistas y la del abogado de Alberto González Amador, declaraciones que se realizan a petición del propio García Ortiz. Después de esto, el magistrado del Tribunal Supremo tendrá que decidir si sienta o no en el banquillo de los acusados al fiscal general de Pedro Sánchez, un incómodo lugar al que el presidente se va a tener que acostumbrar a mirar. Ya sabes que su hermano también tendrá juicio acusado de prevaricación y de tráfico de influencias. Todo esto en una semana, como no, en la que lo judicial va a tener mucho protagonismo. Hoy Ábalos va a estar en Canarias por la compra de mascarillas durante la pandemia. El jueves la expresidenta de Adif por la contratación de Jessica. También continúa la instrucción del caso Begoña. Bueno, que para los más aficionados a la crónica de tribunales, esta semana va a ser como cuando un niño entra en una tienda de chucherías.
Sí.
Y no me quiero despedir, Pulpo, sin dejarte un apunte de deporte, y es que Rafa Nadal hoy va a ocupar todas las portadas por el precioso homenaje que le realizaron ayer en la Philippe Chatrier de Roland Garros, sí. pero es que ayer se cumplió un hito deportivo tremendo para el deporte español que no puede pasar desapercibido. Alex Palou se convirtió en el primer piloto español en ganar las míticas 500 millas de Indianápolis, la carrera por excelencia del automovilismo junto a las 24 horas de Le Mans y al Gran Premio de Mónaco. Y de hecho, España es desde anoche, junto al Reino Unido, el único país que ha tenido ganadores en las tres carreras. Lo que Palou está haciendo en esta categoría del automovilismo allí en Estados Unidos es tremendo. Ha ganado tres veces la categoría, y además de su victoria de ayer en las 500 millas, cuatro de las otras cinco carreras que se han corrido este año. Así que va camino de su cuarto título y solo tiene 28 añitos en una categoría en la que la retirada llega bastante tarde. O sea que vamos a tener una gran estrella del deporte español allí muchos años.
Desde luego que sí. Bueno, pues a ver cómo finaliza la jornada que comienza ahora. Ahora mismo son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Que vaya bien, Arturo, porque estamos pendientes de los servicios informativos de la cadena COPE y a partir de las 6 contando con Carlos Herrera.
Pues sí, y más hoy que es lunes, que ya sabes cómo vienen últimamente.
Uf, madre mía. Y estamos, ¿tú no tienes la sensación en la garganta de picor, alergia, como tener anginas? Yo estoy así, estoy incubando algo, tío.
Eso y los ojos, macho. Los ojos sí. Me levanto todos los días con ellos súper secos, y eso que yo no he tenido alergia nunca. Yo no sé si es por el cambio tan radical de temperatura, ya. Pero sí, macho, me noto bastante malito.
Sí, además tienes este ojito de la de este le tienes sí. más rojito que el otro, ¿eh?
Sí, verdad. Me he visto ahora en el espejo, me lavaba un poco la cara ya para quitarme el sueño y me he dado cuenta. Yo creo que es que llevo rascándome un rato, no te voy a mentir.
Rasca y gana.
Totalmente.
Qué grande. Bueno, Arturo, pues que tengas un genial lunes y mañana cuento contigo.
Seguro que sí. Te iremos contando porque la semana va a dar mucho de sí.
Va a dar mucho de sí, claro que sí. Gracias, Arturo, y estará un abrazo bien fuerte.
Otro para ti, Pulpo.
Hasta luego, las 5:33 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a los currantes, a los que están comenzando la jornada ahora, y también, por supuesto, a los que llevan un montón de horas trabajando. Por cierto, ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles hay cientos de miles de personas que nos siguen, donde tú, si lo haces, pues yo te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles, Daniel Feito Arias y Teresa Campos Padilla son los últimos que le han dado a seguirnos. Estamos a tan solo 7 personas para alcanzar los 120.700 seguidores. Con 7 personas nuevas que nos sigan en estos momentos, alcanzaríamos la cifra de 120.700 ponedores. Solamente 7 personas. A ver si lo conseguimos, y dentro de un rato pues daré los nombres de las personas que comiencen a seguirnos. Durante esta semana, la máquina del tiempo, pues es verdad que tiene como protagonista ni más ni menos que al grupo Olé Olé, pero atención con las canciones que interpretó en su momento Marta Sánchez. Bueno, pues con el tema de hoy también hay que situarse un poco en, bueno, dónde estaba España en aquel momento, ¿no? Esta canción que te voy a poner hoy es del año 87 y desgraciadamente tengo que decirte que en el año 87 vivimos uno de los atentados terroristas de la ETA, de los que son ahora socios del gobierno. Bueno, pues de la ETA estuvieron, pues ni más ni menos que matando en Barcelona, en el centro comercial Hipercor, ubicado en la avenida Meridiana de la ciudad Condal. Bueno, ese atentado en el que fallecieron 21 personas fue uno de los más indiscriminados de la banda y además de convertirse en el primero que llevaron a cabo en Cataluña.
La banda terrorista ETA ha golpeado de forma indiscriminada contra un grupo de personas que, residentes en la barriada de San Andrés, lo único que habían hecho era salir de sus casas y tratar de comprar algunos productos en un centro comercial. Entre las víctimas mortales, algunos niños de corta edad. ETA tiene ya una nueva acción que añadir a su repulsivo historial. La de hoy, en Barcelona, más sanguinaria y cobarde que nunca.
El atentado ha sido reivindicado por una voz anónima que hablaba en nombre de ETA al diario catalán Avui. Al parecer, esta llamada se produjo 5 minutos antes de producirse la explosión.
Estamos en el 19 de junio del año 1987. La ETA, los amigos de Bildu, son los que mataban a las familias, a los policías, a los vigilantes de seguridad, y ahora el gobierno de Pedro Sánchez pacta con ellos. Así estamos en el año 2025, en este 26 de mayo de este año que te acabo de decir. Pero en la radio sonaba una canción que llegaba a lo más alto. Esta canción se llama Dale Héctor, sola, con un desconocido. Es una canción de Olé Olé, de un grupo tecno, rock, Los Caballeros Las Prefieren Rubias. Lo lanzaron en el año 1987, pero ahora mismo es todo un número uno dentro de un disco recopilatorio maravilloso. Demostrarte que la voz de Marta Sánchez es una voz prodigiosa desde finales de los 80 aproximadamente. Yo te voy a invitar a que esta semana, durante estos 5 días hasta el viernes, recapacitemos y nos demos cuenta las canciones que llegó a grabar Marta Sánchez y cómo se la empezaba a conocer. Llegó, pues, por sorpresa a la formación Olé Olé y nos dejó unos cuantos números uno en esta formación. Y los vamos a repasar todos los días. Hay un disco nuevo, un disco que se recopila las grandes canciones de Olé Olé con Marta Sánchez a la cabeza, y te vas a dar cuenta que todas ellas forman parte de tu vida. Por cierto, no paran de sumarse gente aquí a Poniendo las Calles. Faltan todavía 4 personas para alcanzar, que estamos buscando esta cifra redonda, 120.700 seguidores. Con 4 personas más que nos sigan, lo vamos a conseguir. Así que te animo a que le des a me gusta, a seguirnos, facebook.com/poniendo las calles. Olé, olé. Gracias por estar aquí en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, le pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flag y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es esto?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En 10 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero Alfonso, te voy a pedir un minuto, por favor, para que pueda mencionar a la cantidad de gente que en tiempo real, en estos últimos 3 minutos, le ha dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Esto más que nada es la demostración que no estamos solos, que no somos dos ni tres, que hay muchos, hay cientos de miles de personas que ponen las calles a través de la radio, a través de la cadena COPE. Javier García Álvarez se acaba de unir. Javier, gracias. Susana Villamayor, Andrés Calvo, Gus Gus, Ángeles González, Ramón Requejo Leal, Norma Pérez, Isidre Prim, Tony Dávila, Araceli del Río, Claudio Esteban, Víctor González, Juan Gómez Ayala, Mercedes Comas Garcés, Jesús Torres, José Manuel Verdasco, Pedro Ponce, Edu Carratala, Jordi Hernández, Juan Carlos López González, Sergio Gamonal, Sergio Martínez, José Fernando Zapata y Luis Lindo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Nos faltan solamente 2 personas para alcanzar la cifra que estamos buscando. A ver si a Facebook le actualizamos y seguimos demostrando que solamente los ponedores le ponen las calles a España. Repito, facebook.com/poniendolascalles. Dale a seguirnos. Tu nombre aparece aquí en este ordenador que tengo delante y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Motorman, experto en el mundo del motor, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Oye, muy bien, la verdad que muy bien. Estoy un poco constipado con alergia, no tengo ni idea qué puede ser, pero vamos, me noto raro. Pero hay que arrancar con esta noticia y sobre todo en esta semana, ¿no? Resulta que casi 7 meses después de la tremenda riada de Valencia, pues todavía miles de vehículos están abandonados, ni más ni menos que en las campas por las trabas burocráticas. Cuéntanos a los ponedores, ¿qué está pasando, Alfonso?
Pues que miles de vehículos, como decías, afectados por la dana, permanecen sin que los propietarios puedan tramitar su baja para desguace debido a los obstáculos administrativos impuestos por la DGT. Por ello, los empresarios del sector en la zona de Valencia se encuentran con miles de vehículos que se acumulan en sus instalaciones depositados allí por servicio de emergencia, grúas o incluso por las propias empresas tras la retirada de vehículos anegados. Y es que el problema radica en que los propietarios de las campas no pueden gestionar la baja administrativa de los vehículos al no conocer la identidad de sus dueños. Además, las compañías de seguros se han desentendido del tema y solo han pagado hasta las 72 horas. E igualmente, la DGT no facilita datos personales, por lo tanto, todo lo anterior supone costes elevados para las empresas de auxilio, riesgo de robos y vandalismo, así como daños graves ambientales y no poder tratarlos.
Otra cosa que me llama bastante la atención, Alfonso, y al organismo europeo independiente Euroencamp, que dice que hay mucha preocupación, que están alarmados por el aumento de peso de los automóviles. Lo que no sé es por qué.
Sí, es el organismo de evaluación y test de seguridad Euroencamp que realiza pruebas de choque de impacto frontal, lateral y trasero, al igual que en sus test prueban y miden la protección que afecta que ofrece un vehículo a los peatones, todo ello para ofrecer una visión integral de la seguridad. Y recientemente el organismo Eurocap ha observado una clara tendencia al aumento de peso de los vehículos del programa de pruebas. Y es que en los últimos 10 años el peso medio de los automóviles vendidos en Europa han engordado 100 kilos. Esto se ha producido en gran parte la popularidad de los SUV, de los todocaminos, que ya supone la mitad de las ventas de coches nuevos en Europa, así como la mayor oferta de vehículos eléctricos. Todo esto hace que tanto el peso como el tamaño y su impacto negativo en la seguridad y en las emisiones y consumos.
Claro, me imagino. Luego, otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, es la falta de aparcamiento en superficie y también las restricciones de circulación, bueno, pues de los ayuntamientos, que hace que el precio de las plazas de garaje pues haya subido y mucho. Y además se han convertido, digamos, en una buena inversión, eso hay que decirlo.
Sí, sí, se ha convertido en un buen negocio. Estima que la rentabilidad del sector ha aumentado un 8% durante 2024 en España. Cada vez se paga más por una plaza de aparcamiento. Su precio ha subido más de un 10%, más que la vivienda. Y de media en 2024, el precio medio es de casi 14.000 euros en España. La comunidad donde más cara está una plaza de garaje es el País Vasco, de media más de 21.000 euros, seguida de Baleares, más de 18.000, y Cantabria con casi 17.000. Pero lo supera el centro de Madrid, donde los garajes son más caros, un precio medio de casi 28.000 euros. Por contra, en Vallecas se pagan 12.000 euros. Y si hablamos de cuánto cuesta alquilar una plaza de garaje en España, el precio medio de alquiler es de casi 80 euros al mes. Las urbes más caras son Madrid, Barcelona, San Sebastián o Palma de Mallorca. Y por otro lado, el parque de automóviles pues bien, ha crecido a 33 millones al día de hoy, y en la próxima década serán necesarias más plazas de aparcamiento, sobre todo en zonas de oficinas y otras ubicaciones. Y por último, una cosa muy curiosa, que es que las medidas de las plazas de aparcamiento se han quedado pequeñas, sí, y los coches cada vez son más grandes.
Sí, es verdad, los coches, los vehículos ocupan más espacio y las plazas, pues bueno, pues muchas veces son muy justas y muchas veces o tienes una columna o el coche ya del lado derecho o el lado izquierdo pues está demasiado pegado porque las plazas son pequeñas y todo el mundo se está dando cuenta. Dame un segundo, Alfonso, porque Marco Varela Soto, Manuel Rodríguez Ruiz, J. Mar, José María Martínez Delgado, Manuel Sánchez Sánchez, Alicia Ceuta España, Pedro Moreno, Diego Alonso Rodríguez, Benito Moreno Romero y Camil Estreñanc, son ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Estamos solamente a una persona, solamente con una persona que le dé a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, alcanzaríamos la cifra que estamos buscando. Así que si hay algún voluntario que me quiera echar una mano, se lo agradeceré eternamente. facebook.com/poniendolascalles. Alfonso, ahora ya voy contigo de nuevo porque ahora mismo es el momento de conocer la autonovedad de la semana en cuanto a vehículos. ¿Cuál es y sobre todo cómo es?
Es la marca china BYD, que acaba de lanzar su séptimo modelo en España, el pequeño y urbano eléctrico Dolphin Sur, de casi 4 metros de longitud, con 5 puertas, 4 plazas, con un maletero razonable para el día a día. En el interior cuenta con 2 pantallas, una de ellas con navegador, que puede girar eléctricamente. Este nuevo BYD de Dolphin Sur se ofrece en 3 acabados, 2 baterías de 30 o 43 kWh y con autonomías homologadas entre 220 y 322 kilómetros, que en el caso de un uso eminentemente urbano, que para lo que está indicado este vehículo, en modo eco aumenta en prueba real. Y sus consumos son parecidos a sus competidores más directos y los precios con descuentos y móviles están a la altura de un Dacia Spring o un Citroën C3 con la batería más pequeña.
Qué bueno. Para finalizar, Alfonso, Carlos Herrera ya está preparado. Hay que hablar del gigante asiático. Bueno, pues que no solo es el líder en movilidad eléctrica y telecomunicaciones, BYD, también China es el país del mundo con más kilómetros de autopistas. Cuidado ahí, ¿eh?
Efectivamente, China cuenta con la red de autopistas más grande del mundo, con más de 177.000 kilómetros. Se estima que cada año crece en torno a los 8.000 kilómetros. A día de hoy podría estar casi duplicando los kilómetros de autopista de Estados Unidos. Todos habremos pensado que esto es normal dado el tamaño del país asiático, pero lo realmente excepcional y sorprendente es que todo esto ha sido partiendo de cero desde la apertura económica, y hace 20 años solo tenían 45.000 kilómetros, con un crecimiento de más del 400%. Y en los últimos años están construyendo carreteras eléctricas con secciones de autopistas equipadas con sistemas de carga inalámbrica para recargar vehículos eléctricos, y también trabajan en autopistas inteligentes para mejorar la seguridad, así como el hormigón y el asfalto de alto rendimiento, que puede durar hasta 100 años con mayor resistencia al clima y al tráfico. Por último, a diferencia de España, en China los drones no los usan para multar, sino para ayudar a los conductores en los accidentes por alcances y realizar atestados. Es decir, que China tiene un parque móvil de más de 350 millones de turismos y cada año se venden más de 20 millones de coches.
Desde luego que sí. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz lunes, una feliz semana, poniendo el intermitente.
Perfecto. Gracias, Alfonso García, Motorman. En facebook.com/poniendolascalles estamos a punto de alcanzar. Se ha quedado bloqueado esto, se ha quedado todo a cero. No sé por qué no ha actualizado esto. Herrera Carlos, buenos días. Por fin es lunes, por fin es lunes.
Ya, hombre, ya era hora.
Es que qué pérdida de tiempo el fin de semana, Herrera, la verdad.
Qué asco.
Tremendo. Oye, métete rápidamente a mi Instagram, elpulpo_oficial, porque el sábado juré bandera.
Anda, qué bien.
Qué emocionante, por favor, qué emocionante. ¿Qué día hacía en Madrid? Y sobre todo, oye, la sensación que te queda después de besar la enseña nacional. Es brutal, ¿eh? Brutal.
Claro, como corresponde. Yo juré también, yo juré que no me tocó. Pero luego renové aquí en la Plaza de España de Sevilla, hace ya algunos años, y es muy emocionante.
Sí, sí, desde luego que sí. Fue una mañana muy bonita. Hoy tiene que ser también una mañana muy bonita para alguien que cumple 77 años. Stevie Nicks. Me encanta esta mujer.
Anda. ¿Cuántos dices que le caen?
77 melones ya, ¿eh? Es que el tiempo pasa para todo el mundo. Dices que las formaciones musicales como que no van a ir cumpliendo años, pero lo cumplen, vamos, como tú y como yo.
Vamos, si lo cumplen. Siguen vivos, oye, es milagroso.
Es verdad. ¿Cómo se consigue que una guitarra suene así? Tú eres experto, tú eres guitarrista, Herrera. ¿Cómo se mantiene eso?
El traste muy apretado.
Ya.
Esto es muy apretado, el traste y pa'lante. Mira qué bien, qué bonito.
Muy bonita canción. Lo que pasa es que yo siempre pensé por qué Stevie Nicks no ha realizado más discos, no ha grabado más discos en solitario.
Porque será un poco floja, yo qué sé, no tendrá ganas. Hay gente que no le da... Lo sabe. Que bueno, que sí, me alegro de saludarte, pero ya si me llamas ya otro día mejor.
Sí, sí, es verdad. Además, con mucho esfuerzo, ¿no? Dice, y he grabado esto y porque me apetecía en ese momento y ya igual no vuelvo a grabar.
Exacto.
Es una pena porque Stevie Nicks, afortunadamente, alguna que otra canción nos dejó al margen de Fleetwood Mac. Este Talk to Me me parece muy elegante, mucha fuerza. Y sobre todo, lo que hacía Stevie Nicks es que firmaba con la voz. O sea, el cuerpo de voz que tenía siempre a la hora de interpretar era absolutamente maravilloso, Herrera.
Sí. Ese ya, claro. Y es muy, muy, muy personal. Es que a Stevie Nicks se la conoce... De inmediato, ¿verdad?
Es verdad, tal cual.
Con ese tono como vomitado, ¿no?
Sí. Un poquito también de rasqui, pero le suena muy bien. Es un poco voz con eco. Me encanta. Qué buena. Afortunadamente en España también tenemos mujeres con unas voces impresionantes. Otra que está de cumpleaños hoy es alguien que ha firmado unas canciones maravillosas y siempre ha sido muy elegante a la hora de cantar y de interpretar sus propias canciones y la de otros. Ha Ana Belén, hoy cumple 75 años, Herrera.
Fíjate, y está estupenda.
Sí, sí, es verdad.
También es otro caso de personalidad en la voz, ¿eh? Que lo hace inconfundible.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Qué elegancia. Una cadencia, la voz es maravillosa. Pero fíjate cómo le dio la vuelta a su propia carrera. Ella comenzaba en los años 60, a mediados de los años 60, y hacía canciones infantiles. Jamás llegó a pensar que iba, bueno, a convertirse en el astro que se llegó a convertir Ana Belén, interpretando canciones como este, por ejemplo, El hombre al piano.
Sí, durante muchísimos años la voz de Ana Belén fue una voz no conocida, ¿eh? Porque lo que se conocía de ella era la interpretación.
Exacto.
Escénica, en películas y tal cual. Hasta que de repente un día lo oímos cantar. Dijimos, anda, pero sí, claro que canta, cantaba toda la vida, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Herrera, comienzas ahora unas cuantas horas de radio en el que nos tienes que poner al día de las cosas que están sucediendo y que van a suceder, porque creo que la agenda de juicios, de acusaciones contra el gobierno de España no para.
Pues será eso. No sé, me lo voy a mirar ahora. ¿Ha habido algo?
Bueno, sospechas, datos, porque dice, no, bulos y bulos no, son juicios y son causas que van adelante en los juzgados y se están investigando. No hay nada de bulo.
Pues nada. Me voy a ver si me entero bien.
Vale.
Y lo cuento ahora.
Échale un vistazo, Herrera, ¿vale?
Allá.
Por esto pop it.
A esto pop.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Probando gratis nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono con inteligencia artificial que reduce el ruido y mejora la claridad de la voz, podrás seguir siempre conectado con sus seres queridos. Visita CAES.es y pide cita.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. COPE.